El que nos ha tocado. Son
tocado.
solo 100 euros.
No vamos a comer por ahí.
Bueno, pero no nos han tocado 1.000 euros.
Tenemos que seguir trabajando y haciendo cosas.
Bienvenidos a nuestro
Y
podcast.
por 0 euros.
Hola, Guille, ¿qué tal?
Benvenuti, Irma, hija mía, qué
Benvenuti.
contenta te veo hoy, qué contenta te
No
veo
te
hoy.
creas que estoy muy contenta, porque Kenneth Branagh no me ha dejado contenta con sus Poirot y sus cosas de Agatha Christie. Estoy un poquito enfadada, la
Pero
verdad.
vamos a ver, si hablamos el día que vi lo de la muerte en el Nilo,
Sí.
que te dije que es el bigote mejor hecho, el más estrafalario, el más bonito
Es el
y
mejor
el mejor
bigote.
hecho.
Es
Y
el
es
mejor
que el tío está
bigote.
estupendo.
Es
Es
el...
el mejor bigote del mundo.
No, no, no. Escúchame, no, no, no. Es que es
Pero
demasiado
¿qué es lo que
él.
te? Pero ¿dónde está? ¿Dónde está el problema?
Pues
Vamos a
que,
ver.
vamos a ver, que es que no importa que le hayan matado a la Wonder Woman. Que no importa quién sean los otros de Coral. Es que solamente está su bigote y él lo que siente él. Venga ya, hombre, por favor. Si Poirot es
Ah,
otro
pero ¿qué es
más.
eso?
Es que...
Bueno, pues, ¿quieres que te cuente una cosa entre tú y yo?
Venga,
Ahora que nos
dime.
escucha poca
Venga,
gente.
vale.
Pues nada, que como estabas un poco triste, o sea, te hemos notado un poco triste estas
Sí.
últimas semanas en la redacción
Sí.
y llegamos a la conclusión de que era porque al final Kenneth no ha respondido a tus expectativas, por decirlo
No,
de alguna manera,
no.
como persona y como actor.
No. Ah, mira que me
Entonces
encanta.
la redacción le ha dado una vuelta a todo este asunto
Sí.
y han conseguido traerte un audio para ti.
No me lo puedo creer.
De Kenneth Branagh.
Sí, dígame. Hola, sí, ¿Kenneth? Sí, soy yo. ¿Qué quieres? ¿Kenneth Branagh? Sí, exacto. Oye, felicidades, muchas felicidades por tu cumpleaños, que ha sido hace poco. Sí, hoy mismo. Thank you so much, como decimos en Irlanda, del podcast Petricor. Hablaste con Inma, perdona, con Miriam y conmigo hace un tiempo, porque querías hacer una. Nos querías grabar algo. También, pues para ver si nos podías dejar un saludito para la gente que nos escucha. Ah, pero es que yo eso ya lo he dejado, porque ya no hago anuncios. Ya, pero nos da igual un saludito. Sí, pero es que ya no hago saluditos. Pero bueno, que nos dejes unas palabras. Sí, pero es que ya no hablo palabras. Bueno, pues entonces vamos a hacer una cosa.
Hola, soy Kenneth Bragans, y esto es el Postcat Petricor. Os quiero mucho a los cuatro y os envío un fuerte abrazo irlandés. Hasta pronto, amigos.
Qué bueno. Oye, pues no está
¿Qué? ¿Cómo te has
mal. Ha
quedado?
sido
Que el Kenneth
genial.
Branagh te ha mandado un saludo
Ha
directamente.
sido precioso, ¿eh? Ha sido precioso.
Joder, yo, vamos.
Parece un poco manipulado, pero me lo voy a creer debido a la relación que tenemos. Pero está bien, vale. Está bien.
Yo creo que esto demuestra muy buena voluntad por el redactor y por Kenneth Branagh. Yo, vamos, le ponía un póster en la mazmorra de Petricor, tía.
Kenneth Branagh forever and ever, pero que no haga más Poirot, por favor. Ahí lo
Vale,
dejo,
pues
¿vale?
nos quedamos ahí.
Vale.
Pero como bigote, o sea, yo no he visto en mi vida un bigote con vamos, es como con tantos desvíos y tantas historias. Ni yo lo he conseguido ponérmelo así.
Yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Estoy alucinado con él y Kenneth Branagh es un gran actor, pero es que es Poirot, es que está insalvable, es que está todo, es que se nota que es que lo produce él, lo hace todo él. Por
Que lo hace
favor.
todo él.
Si es que se
Claro,
nota muchísimo.
él. Eso es, en fin, que se nota que está metido en todo y que la batuta la lleva él, porque no sé cómo habría sido de otra manera, pues a lo mejor como cuando hacía cosas hace años, ¿no?
Es
En
verdad.
fin, no sé.
Oye, tengo una exclusiva. Tengo una
¿Tienes una
exclusiva de
exclusiva?
Petricor. Tenemos una exclusiva.
Tell me,
Pues nada, Rafa It Follows, para los colegas. Nos invitó a ver Avatar 2. Y
toma.
estuvimos ahí, bueno, estuvimos los que pudimos, porque invitó a todo el mundo, pero no solo pudimos venir nosotros. Pues fuimos nada más que los de
Se hizo lo que se
Bricocine.
pudo.
Se hizo lo que se pudo. Muchas gracias, Rafa, desde aquí. Y
Hombre,
que.
claro.
Y que. Y bueno, pues que Avatar, pues alucinante. O sea, vas a oír la crónica de los amigos de Bricocine. ¿Lo quieres oír?
Hombre, pero ya.
Venga, vamos a ello.
Dale, dale, dale. A ver cómo fue.
A ver, mi impresión es que muy larga, muy larga. Pero el cabrón de James Cameron, pues ha conseguido otra vez el rollo de maravillar con las imágenes. O sea, eso lo ha vuelto a conseguir el cabrón. Ahora es muy larga, ¿eh? Y le sobra película. Pero la capacidad de asombro en la película lo sigue teniendo. O sea, no sé.
Cuéntanos.
Pues muy parecido a lo que dice mi hermano. Muy, muy larga, muy, muy larga. Sobra una hora y media de peli fácilmente. O sea, sobra una peli entera, sí, básicamente. Una peli entera. Pero audiovisualmente es un... No sé, está por encima de cualquier otra cosa que hayamos visto en el cine.
Sí.
Hay una cosa con respecto a la primera, que ya no tiene la capacidad de sorprender en guión. Porque en guión la primera te sorprendía un poco lo que era Pandora, lo que eran los avatares y todo esto. En esta ya no.
Bueno, aquí ya va a ser con el agua.
Hay un poquito con el tema del agua, pero no sorprende ya a nivel de guión. Entonces solo tiene la capacidad de sorprender en visualmente.
Sí, que se tenía que haber gastado más a lo mejor de dinero en guionistas que en visual.
No, o hacer la peli más corta. Pongas orgasmo audiovisual.
Sí, sí, ha sido un orgasmo audiovisual. O sea, es como ver un acuario durante 3 horas. Es como ver un acuario y flipar.
Sí, es verdad que la parte del agua, cuando a la hora de peli, que es cuando entra lo del agua, es cuando dices, wow. O sea, wow, lo que estoy viendo, ¿no? Y dices...
Estamos viendo que hay más de 50 personas en FX, en Made Painting. Otros 50 en...
Son los jefes de equipo.
Son los jefes de equipo.
Eso es parte.
En fin, y desde aquí toda la crónica de Petricor. Bueno, ¿qué te parece?
¡Ole! ¡Ole!
Nuestra crónica.
¿Y qué te iba a decir? Porque yo tengo crónica... O sea,
gracias
yo no,
a Bricocine, no perdón.
Yo no tengo... Sí, por supuesto. A Manu y a Monty, que han descubierto, así un spoiler, que son hermanos.
Sí, hemos descubierto que son hermanos.
Que te iba a decir que yo tengo la crónica de dos amiguetes,
sí.
Más o menos muy parecido a lo que han dicho Monty y Manu. ¿Tú con qué historia te quedas? ¿Qué sensación te una vez que empiezan los títulos?
A ver, os lo digo. No vayáis a un cine de mierda para ver esta película. Porque lo que vais a ver va a ser fuegos artificiales para tu pupila. O sea, vas a que te hagan el amor de una forma en la pupila. Vas a ver que estás viéndolo, no te interesa ya nada de lo que te está contando, pero no puedes dejar de flipar de lo que estás viendo. Así te lo digo. A nivel técnico, me parece que se ha sacado la chorra a Cameron y ha hecho lo que le ha dado la gana. Pero las últimas noticias de que ha hecho Avatar 3 y 4, y Avatar 3 dura 9 horas. Según las noticias de ayer, de hoy mismo, de Disney Plus. Y claro, ya
sí,
3 horas. Yo a la hora y media ya estaba muerta.
El primer corte, al parecer, son 9 horas. Y al parecer está la cosa bastante tensa por el momento entre Disney y este muchacho, porque no se quiere bajar de la trona. Entonces, bueno, veremos.
Esto,
pues perdón,
antes de nada, perdóname, Guille. Tenéis que verla en 3D o en HD láser o en FX láser. Porque es otra película. O sea, intentar verla lo mejor que podáis. Si os vais a tragar 3 horas ahí, que sean de fábula. Yo la he visto en 3D con las gafas y todo. O sea, y es brutal.
Gafas. O sea, que entonces flipaste, hostia limpia, ¿no?
Flipé, o sea, era como, Dios, colega, o sea, tengo agujetas en las pupilas. De las cosas bonitas que he visto.
Ya. ¡Oh, qué bueno!
Sí, pero vamos, que es como ver National Geographic, o sea, alucinas en colores 33. Lo que pasa que, bueno, la historia no me va.
A mí lo que me han dicho, siguiendo más o menos... La estela y lo que vosotros habéis sacado en claro, dos amigos a los que vi la semana pasada que bueno, que la película, sí, que el entretenimiento, una pasada, que visualmente es la hostia, y como última frase, que en el agua se pueden hacer muchas cosas además de nadar. Entonces, no sé si tienes tú la misma sensación. Yo, como no la he visto, te pregunto.
Yo te voy a decir, flipas en colores. O sea, da igual el que el guión no te guste, da igual. A ver, tiene un mensaje heteropatriarcal. Un rollo ahí. El macho sigue funcionando. Sí, así. Un poco así, rollo católico, brutal.
Porque son medio gatos, ¿no?
Da igual, a ver.
A lo mejor es eso, que son medio gatos, tía.
A ver, que como es un rollo de tribu, pues se mete ahí y ya está, ¿no? A ver, que no sé.
Será,
que es que,
sí, será.
Que es ya una película que ya hemos visto muchas veces. De Avatar, ¿vale? Ya. O sea, Avatar nos gustó porque era un mundo nuevo y tal. Y ahora, pues como dice el de Bricocine, Monty, ya hemos visto ese mundo y ahora ha querido mostrarnos lo que es el, lo que es una pecera, lo que es una, el mar y tal, que está fenomenal.
Muy bueno.
Y ya, pero la historia es pues para niños de 12 años. Quiero decir, esto lo ves tú con 12 años y te flipa.
Hombre, claro.
Que te flipa.
O sea, es un añadido sobre lo que había que ya se sabía que era. Entonces, te efectivamente, ha perdido la capacidad de sorprender, sí, pero imagino que es un espectáculo visual, ¿no?
Y claro, y cuando termina la película lo que quieres es apuntarte a Greenpeace y a machacar a la gente que está ensuciando el planeta.
Sí, que ves a alguien fumando y se come la colilla.
Si la tira al suelo, sí. Con eso te
digo. Bueno, vale. Bueno, pues algo es algo.
Y nada, pues ya está.
Bueno, pues...
Muchas gracias a Rafa. Me ha estado contando, Rafa, las últimas noticias que tenemos, que ha recaudado 200 millones de euros. Todavía tiene que recaudar otros, sí, 200 más, porque es lo que ha costado, 400. Y entonces, pues eso
400,
es...
400, hostia.
Ha costado 400 millones de dólares la película.
De dólares, joder,
flipante. Es
flipante. Nos movemos en unos números que, claro...
Sí, estamos hablando con la publicidad.
1.000 euros al mes...
Claro, estamos hablando también de la publicidad incluida, ¿eh? Que el marketing ha sido ya brutal y bestial, que yo lo he visto hasta en las noticias de Antena 3, Avatar 2. O sea, han pagado a todo, a diestro y siniestro.
Sí, eso te iba a decir. Normalmente este tipo de producciones, tanto, bueno, audiovisuales en general, se nota cuando hay una campaña gorda porque sale normalmente en los telediarios, en las noticias... De repente están dando el tiempo y te meten una promo, que se nota, que sí.
Sí, ¿no? Y sobre todo porque a mí me parece vergonzoso porque han hecho esta historia, han puesto todo los peces en el asador con Avatar, pero nunca mejor dicho. Pero luego con Mundo Extraño, una película preciosa de Disney que mi hermana ha ido a verla con Pepe y le encantó. Y que dicen que está muy bien de guión y que está muy bien hecha. No le han dado nada.
No han movido nada, ¿no?
No han movido nada de nada. Eso yo
es
creo
que
irá
no sé
más
ni de lo que me estás hablando.
Pues es una película nueva de Disney que se llama Un Mundo Extraño. Un mundo incógnito, no me acuerdo muy bien. Y vamos, la ha visto mi hermana y dice que es alucinante, que es que es una película que pueden ver papás y hijos y les va a gustar por igual. Y que es alucinante el tema. Y no le han dado nada de cancha a esa película. Sin embargo, Avatar ha estado hasta la saciedad para que vayas a verla. Vamos a ver qué pasa.
Claro, es la diferencia entre lanzar algo al cine y esperar directamente a la plataforma. Porque a lo mejor Un Mundo Extraño es un poco cubrir gastos. No lo sé.
Ya la tenían antes de la pandemia. No lo sé, a saber.
Ah, vale. Entonces está claro. Si estaba antes de la pandemia, se le saca la mayor rentabilidad posible y se acabó.
Efectivamente. Creo que ha sido una cosa así. Cuéntame, bueno, que has estado trabajando mucho, ¿eh?
No, trabajando una cosa mala, no he parado.
Una cosa mala, y encima
te sacas
100 pavos en la lotería y 60
claro,
la muchacha.
Claro, y flipando he tenido, vamos, ya sabes que...
¿Me vas a comprar el mismo número que te has cogido a ti? Anda, que me has avisado, ¿eh? Para la lotería del niño.
Lo tengo pedido, pero de aquí al lunes.
Vale, te voy a dar 20
de aquí al
pavos.
Lunes, porque...
Yo quiero también
porque, amigos, hemos tenido la suerte de que nos ha tocado un pellizquín chiquitito... Y hay que darle las gracias a Fuensanta, que vive en la olla en Elche, que fue la que...
Gracias, Fuensanta, desde aquí.
La que nos consiguió. Entonces vamos a jugar otra vez.
Te quiero.
Si es posible, el mismo número, la misma cantidad y todo.
Te quiero y no te conozco todavía.
Bueno, pues nada, gracias. Sufrió igual que yo Willow. ¿Qué se le va a hacer?
Qué pena, pobre mujer. ¿Pero por qué le haces eso a esa mujer?
Vamos con cosas buenas.
Venga, vale, vamos.
Vamos con cosas buenas.
Venga, ¿qué nos tienes preparado, Guillermo?
Vamos a ver. ¿Tú tienes Movistar Plus?
No, no tengo.
¿Por una casualidad?
No, no tengo.
Pues es que pues encontré una peliculita que es de, bueno, es una película de este año, el 2022, porque sigo a una, hay una actriz que sigo, una actriz y un actor. Ella es Aubrey Plaza. Ajá. Es una cómica americana. ¿Cómo te diría yo? Tiene cara como de estar fastidiada siempre y unos ojos así muy saltones. Entonces es la partida que juega siempre cuando hace movidas en Estados Unidos, cuando hace sus monólogos y tal.
Okay.
Está de vuelta de todo, fastidia a todo el mundo. Es como un poco miércoles.
Okay.
Es un poco miércoles.
Okay.
Y
está
luego
como enfadada del mundo.
Sí, y encima borde. O sea, no me toques las estas que te mato. Y entonces, pues siempre utiliza este tipo de personaje, ¿no? Hablamos hace poco de Best Sellers, una película en la que ella hacía de editora de libros y tal.
Ajá.
Y entonces sigue, es más o menos esa misma corriente. No hace un personaje, hace de ella. Pero resulta que en esta peli que he encontrado, Emily la estafadora,
ajá,
se junta con Theo Rossi, que Theo Rossi es de... ¿Cómo se llama esta peli de los moteros? Esta serie de los moteros.
Ah, sí, Ángeles del Infierno. Sí, ya sé cuál me habla,
bueno,
sí. La
bueno,
serie,
pues
de
esta
moteros.
Serie de los
Hijos de la ira.
Que ha visto todo.
Hijos de la ira, creo.
Hijos, eso es, los Angry Birds de la carretera. Y entonces, bueno, pues es uno de estos. Es un tío que es buenísimo. Y además, en una serie de uno de los superhéroes de estos de DC, este negro que es tan fuerte, que no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, total, que resulta que cambia de registro porque es un papel dramático.
Estamos hablando de la película Emily la estafadora.
La estafadora, okay. Exacto. La tenéis en Movistar Plus y, bueno, pues te cuenta la historia de una chica que trabaja en un catering, que hace repartos y tal, y de repente tiene la oportunidad de ganar un extra, pero haciendo cosas ilegales.
Vaya.
Y se va metiendo en este mundo hasta el punto, bueno, pues de estar arriba.
De ya no de llegar, decir no.
No de ser trabajadora, sino de ser
punta
cabeza de león, ¿no? Uh-huh. Sí. Y entonces, pues bueno, me gustó mucho porque la película no es nada del otro mundo, pero la tía se sale y yo no pensaba verla nunca en esas circunstancias. Así que apuntaros, Emily la estafadora, porque la tía lo hace de película y nunca mejor dicho.
Guay, pues nada, Emily la estafadora en Movistar, apuntado.
Emily la estafadora está muy bien, muy bien. ¿Qué más tienes por ahí? ¿O te cuento yo algo?
Pues mira, yo tengo una decepción auténtica con Alice in the Borderland, con la segunda temporada.
¡Ay, mierda! No. Pero si la han estrenado hoy, ¿no?
No, la estrenaron el jueves. ¿Hoy es jueves? No,
y...
Hoy es viernes.
¿Y cómo te has quedado? ¿Qué ha pasado? ¿Por
pues
qué
nada,
estás
que
así?
Es un coñazo auténtico. O sea, ha empezado a ser ya un coñazo auténtico y a hacer japonesadas como ellos solo saben hacer. Es decir, cuando empiezan con el rollo de tengo que ser útil para la sociedad, no puedo ser una persona inerte y tal, es que me pone de los nervios, ¿sabes? Como diciendo, bueno, a ver, tranquilo, no te preocupes, chaval, que en la vida no es todo ser útil.
hay más cosas.
Sí, bueno, pues sus cosas de japoneses. Lo que pasa es que, bueno, tenéis que estar acostumbrado a esa historia que tienen los japos, que tienen que estar siempre labrando esa historia de que ser útiles, hay que estar todo el día trabajando, sufriendo, si no sufres no vale la pena, todas esas cosas. Y bueno, oye, puedes sufrir por algo que te gusta, pero vamos, que estás a vida o muerte en un sitio, ¿qué estás contando? ¿Qué estás viviendo? Y bueno, pues tiene momentos cumbres, momentos muy buenos, sobre todo en un momento, en un capítulo que hay una cárcel. Si la gente lo está siguiendo sabrá cuál te digo, que está muy bien, que habla sobre la psicología y tal. Pero mira, chico, es que mira, los japoneses se miran, hacen un gesto y ya has tenido que entenderlo todo. Son muy sutiles, ¿vale? Como no hablan,
vale,
como no se expresan con la cara, pues no tienen arrugas. Pues sí, porque tienen sus gestos y sus cosas. Y claro, tú tienes que entender la historia japonesa para poder entender esta. Y ya mira, ya llega un
momento. Para que te llegue, para entenderlo al 100%, pues sí. Tienes que tener. Sí, es verdad, hay manual ahí.
Sí, al final me he puesto. Lo he cortado y he dicho, mira, me voy a ver algo que sé que me va a gustar. Y me he puesto Cautivos del Mal en Filmin, que es una pedazo de película de metacine maravillosa. Que a todo el mundo le va a gustar y que vas a alucinar. Si no la has visto hace mucho tiempo, póntela otra vez porque es alucinante. Habla de un director.
Y déjate de movidas.
Sí, sí, sí. O sea, Filmin ahora me está dando muchas alegrías, gracias a Dios. Con su cine antiguo, ¿eh? Aunque todavía no lo tiene todo. Pero tiene muy buena.
Es que tiene un catálogo clásico. Tiene un catálogo en general que está muy bien, pero el de cine clásico es increíble.
Yo creo que debe mejorar más aún. Pero que está en la buena línea, eso ya te digo. Y por favor que no cambien más el software de la plataforma, que me está volviendo loca mi tele. Que está cambiando el software del Filmin, están poniendo más cosas, están poniéndolo como más bonito, más no sé qué. Y a mi tele ha habido un momento en que no podía poner Filmin.
Claro. Están ahí con el cambio y tu tele ha dicho, por aquí, ¿qué pasa?
¿Qué es esto? ¿Eres tú la persona? Pero digo, si te he metido el código de la contraseña, ¿por qué no me...? Bueno, en fin, las cosas del primer mundo, ya sabes.
Sí, 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 las cosas del primer mundo, efectivamente. Esos problemas gordísimos que tenemos, sí, después de hartarnos a comer. Bueno, pues
efectivamente.
Sí.
Efectivamente. Joder. Y nada, pues ahora te toca a ti, Guillermo. ¿Qué le puedes decir a la peña que vea?
Pues mira, he hecho... Pues sí, una especie de descubrimiento, porque creo que fue hablando contigo. A ver, acláramelo. Venga. Porque no estoy seguro.
Vale.
Resulta que yo no sé con quién estuve hablando hace unos 15 días. Fue antes de grabar un Petricor sobre REC y la versión americana, Quarantine. Sí.
Eso estuvimos hablando contigo. Con los Rafitas en el barrio.
Con los Rafitas y con Monty. Sí. Vale, vale. Ah, bueno, vale. Bueno, pues como yo no estaba, fue otra cosa. Sí. Entonces resulta que, bueno, pues... Oye, que es que esto, ¿cómo va esto de REC? Mm. Bueno, pues REC tiene cuatro partes, te pueden gustar o no, pero son tal y cual. Y resulta que los americanos, el mismo año que se estrena REC, la primera parte en el 2007, uh-huh. Un año después estrenan Quarantine, ¿no?
Vaya.
Y como yo soy tan, tan moderno y tan innovador, uh-huh. No veo esta, pero sí que veo la segunda parte que los americanos hacen de REC, no. Y que no tiene nada que ver con la primera. Sí, así soy yo.
Y ya han dejado. Entonces, han dejado de hacer REC, ¿no? REC 2 no es. Es su
pues se quedaron en la 2.
Vale.
Se quedaron en la 2 porque no hicieron un la 2 muy mal con respecto a la primera. Y entonces dije, joder, Guille, pues chico, ¿qué vemos? Pues vamos a asegurar. Y me puse Quarantine porque no la había visto.
Ajá.
Y entonces me encuentro la misma película.
¿La misma?
La misma película, no plano por plano.
Sí.
Pero la misma película. Y te puedo asegurar que es así porque, claro, yo estuve buscando un corte que traerte.
Ajá.
Para decirte, joder, mira, Miriam, que resulta que es que está pasando esto. Está pasando esto, no sé qué. Y entonces, precisamente en el corte que te he traído comparativo de la primera y la segunda película,
ajá.
Están buscando una ventana con la reportera para grabar.
Ajá.
Y es prácticamente el mismo desarrollo
de planos.
Y incluso que se tienen que subir a una mesa para, porque es un ventanuco que hay encima de una ventana.
Ajá.
Entonces te voy a poner en situación.
Vale, ¿qué me vas a poner primero, REC o Quarantine?
Sí, vamos a poner primero la de REC.
Vale, la ponemos ya.
Te voy a contar lo que vale. Ocurre más o menos para que tengáis idea.
Okay.
Y es la altura de la película es justo cuando están ha estallado ya todo el terror. No les dejan salir del edificio y entonces el gobierno manda un especialista en enfermedades contagiosas para que les haga unas pruebas. Y pasa lo que vais a oír ahora en el corte de REC.
¿Sabes que no estoy autorizado para dar esto?
¡Una mierda! Acabo de masacrar en la cabeza a un policía que trataba de mordernos, joder.
¡Se acabó! Cuéntenos ahora mismo todo lo que sepa. ¿Me ha entendido?
Está bien. Está bien. Ayer recibimos un aviso de un veterinario a que le había llegado un perro afectado por una infección desconocida. El animal entró en coma y a los pocos minutos revivió con una agresividad fuera de lo común, atacando a los demás animales de la clínica. Tuvimos que calmarlo con varios calmantes y luego sacrificarlo. Seguimos el chip reglamentario y nos llegó a este edificio.
Un momento. ¿El perro se llamaba Max?
¡Ayúdala! ¡Ayúdala!
Bueno, pues aquí termina... Aquí sí, es que hay un dramatismo y una violencia brutal porque están completamente desesperados.
Ajá.
Entonces, bueno, pues es un poco... Es, en esta escena, en esta secuencia, tienes el kit de la cuestión de todo lo que pasa en la película. Y bueno, pues me moló precisamente por eso, porque te cuenta una parte importante de la peli. Y vamos a ver qué es lo que pasa exactamente en la misma secuela, en la misma secuencia, pero de la secuela, de Quarantine.
Más vale que nos cuentes
no
qué cojones pasa.
¡No para hacer
una mierda!
Suélteme.
¡He dejado ahí a mi colega porque ha intentado matarte!
Cuéntanos todo lo que
sepas.
Oiga,
yo no... ¡No, no me toques!
Todo
¡sí,
lo
vale,
está
bien! Ayer nos llamó un veterinario. Le habían llevado un perro enfermo, le hicieron pruebas, pero tenía algo que no habían visto jamás. Empezó a atacar a los demás animales. Y al cabo de una hora, todos mostraron la misma clase de agresividad. El chip del perro nos ha traído hasta este edificio.
El perro se llamaba Max.
Sí.
Ahí lo tienes. Es, ya te digo que no es plano por plano, pero es prácticamente
igual
la misma peli. Al punto, hasta el punto de que si comparas, por ejemplo, a las reporteras,
¿sí?
Tienen
la misma
pintilla. Tienes que
pintilla.
Fijar un poquito, pero llevan la misma pintilla, camiseta, hombre, la camiseta blanca es un clásico, sí. La camiseta sin mangas es un clásico, pero la cazadora que lleva la protagonista española, que no me acuerdo, perdóname, cómo se llama.
Leticia.
El
Dolera.
Tipo de chaqueta Leticia es la tercera.
Ah, Leticia es la tercera.
Sí, es la tercera. El tipo de cuello que tiene la cazadora es exactamente igual en las dos pelis, pero con otro color. En fin. Mentales, pero lo del perro, lo del nombre del perro fue fundamental.
Hombre,
porque
si está
sigue
bien,
en el guión...
Claro, si está no, bien, ¿va qué vas a cambiar?
Pues no. El tema es que a mí la primera, ya sabes que me gusta muchísimo.
Es muy buena,
y procuro...
Es muy buena, Rick.
Procuraré no verla durante un tiempo para volver a disfrutarla,
sí.
Pero me lo pasé muy bien porque realmente te están contando lo mismo, pero con otros personajes y cambiado un poquitín. Así que
bueno,
ya
ahí.
Es...
muchas gracias, Gil.
Ese
está
misterio
muy bien.
Ya me lo he quitado.
Pues es muy interesante, muy interesante. Me ha gustado.
A mandar.
Me ha gustado.
Claro, ha estado guay.
Bueno, pues vamos a ello. Oh, por cierto, otra vez Netflix haciendo cosas brutales.
¿Cómo, por ejemplo?
Estoy viendo... A ver, he visto... Yo no tengo excusa, ¿vale? Esto es un pecado secreto y oculto. Y he visto Emily en París, tercera temporada. ¿Vale? Es una serie que le va a gustar a todas las chicas femeninas. Bueno, vamos a ver, no hablo... A esto luego mi amiga Bengoa me va a matar. Pero...
¿Qué?
Porque claro, estoy ya encuadrando a la peña. Pero vamos, si te gusta la moda, si te gusta París...
Vale.
Si te gusta la moda, si te gusta París, siendo extraterrestre, hombre, mujer, lo que sea, te va a gustar Emily en París. Lo que pasa es que es de la MTV y todo es surrealista. Muy bonito y muy surrealista.
Muy colorín y muy raro.
A ver, en las calles de París, con los adoquinados antiguos, te puedes matar con unos tacones. Solo ahí te digo.
Y de aquí no pasa nada.
Y aquí, todas llevan los taconazos, están todas perfectas, peinadas, maquilladas, siempre bien vestiditas. Bueno, no, las alucinas en colores, ¿eh? Pero flipas, ¿eh?
Demasiado,
flipas.
Demasiado limpio y demasiado bonito.
A ver, es la MTV.
O sea, estéticamente precioso, ¿no?
Es la MTV, ¿vale? O sea, no vas a ver
claro.
Nada. Todos son guapos,
vale.
No hay uno feo. Todos. Y está hecha para que le guste a todo el mundo. De verdad. O sea, a todas la gente así como que le gusta la moda, que sea un poco superficial como yo, le va a gustar mucho. O sea, yo no hay un bolso feo. No hay un bolso feo.
Y... ¿Y qué te iba a decir? ¿Tres temporadas te llevas ya? O sea, ¿te lo has visto todo?
Sí, a ver, claro, porque es que empiezas a verlo y es como si te tomaras azúcar. Necesitas más azúcar.
Quiero más.
Es como comerse una bolsa de gominolas. Tener la bolsa abierta de gominolas no puedes evitar. Sabes que te van a sentar mal. Sabes que luego vas a estar potando todo el rato diciendo, Dios.
Quiero un entripado.
Sí, estoy entripada. No puedo. Pero sigues viendo el Emily en París. No puedes evitarlo. Es terrible. O sea, es un pecado oculto. Ya está.
¿Y qué es lo que menos te ha gustado de la serie?
A ver, es que es una tontería, pero es que llega un momento en que dices, por favor, que le peguen un tiro a Emily. O sea, a la
esto es demasiado, ¿no? Es demasiado caramelín.
A las cejitas que la... No, porque es que es un rollo americano. O sea, es un rollo es una americana en París y tiene cosas de americanas que te dan ganas de matar. O sea, siempre está intentando trabajar, no puede parar de trabajar porque ella no... O sea, no puede parar de trabajar.
O sea, otra como los japoneses, me cago en 10.
Sí, sí. Es como un rollo de no puedo parar de trabajar. Entonces es como, no puede disfrutar, ni siquiera tiene un día libre porque la despiden y tiene que estar lanzando stories por Instagram como una loca. En fin, un coñazo. Quiero decir, hay un momento en que dices, Dios, que por Dios, que me enseñen otro bolso, venga. Yo solo quiero ver a ver cómo van a vestirse en la siguiente.
Que sigan pasando bolsos.
Sí, que sigan pasando bolsos y ropas y tal, que a mí me gusta muchísimo esa pasarela y que me hace muchísima gracia. Y ya está, y no hay más. Pero... bueno, en fin, que es un placer oculto, que es como una bolsa de gominolas que empiezas a comerte una y no puedes parar de comértelas. A tu madre le va a encantar.
Bueno, pues
yo creo que a tu madre le va a encantar.
O sea, mira, si da mucha tabarra estos días de Navidad, se lo enchufo. A tomar por saco.
Yo creo que a tu madre le va a gustar muchísimo, porque es París, son cosas bonitas, es amor. Ay, me le quiero, pero no le hago, no le puedo hacer caso. Ay, estoy en París, no sé francés, pero soy americana, no va a pasar nada. Todos con Mac. Todos con iPad, bueno, es un rollo, va. Es como si hicieran un publi reportaje largo.
Es un anuncio de Mac, pero de 45 minutos cada
exacto.
vez, ¿no?
Emily en París es un publi reportaje de moda, de tendencias, de música nueva, de lo que te quieren meter para vendértelo. Y ya está.
Y música, la música está bien entonces también, claro. Sí,
la música
TV,
es
pero está bien.
La música es maravillosa.
Bueno.
Hay unos temazos de la hostia. Sí, es alucinante. Y además, una de las amigas de Emily es una cantante y entonces hace unas performances y canta que te cagas la tía. Y te hace, vamos, te va a encantar. O sea, le va a encantar, es muy bonita de ver, ya te digo, es como una gominola. Luego te empachas y dices, Dios, no puedo más. Pero ya, es empachado.
Si te pasas de dosis, a lo mejor es peligroso.
Sí, te empachas mal, ya te lo digo ya. Pero bueno hablando de empaches, perdóname,
empacho, sí.
Que es que nos ha dejado, ahora mismo nos ha dejado una felicitación una persona. ¿Quieres oírla?
Dale, a ver, qué surprise.
Venga. No sé quién será.
Pero bueno, ¿qué es esto?
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Ti, 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 ti. Somos el del Trau. Y les deseamos a todos muy felices fiestas, feliz año nuevo para nuestros amigos petricores, para Inma, para Guille, para mamá, para papá, para los gatos, para los perros y para todos los ceramistas. ¡Yuhu! Lo que hacen por no...
¡Olé!
Es alucinante la Eden, ¿eh?
Lo que hace por figurar y por salir en los sitios, la tía, ¿eh?
La hostia.
Bueno, qué bueno, un beso enorme, un abrazo,
un besazo,
y felices fiestas cuando oigáis esto.
Sí, un besazo muy grande, muchas gracias Edel por todo. Y vamos ahora
hablando de empalagos.
Sí.
Es que yo estoy un poco preocupado por una cosa, por un asunto.
¿Por qué? Cuéntame.
Pues porque tú, vamos a ver, hemos hablado muchas veces, bueno, alguna que otra vez, tanto en el Petricor como fuera del Petricor, de It Follows.
Oh, madre mía, vamos a seguir con el mismo tema, por favor.
Lo siento mucho, es que...
Quiero pegar
a ver,
un tiro,
todo el
mundo,
Y todo el mundo tiene su antihéroe, sus manías y tal. Pero yo me siento, si te digo It Follows, es porque la temática de esa película es una maldición que persigue a la gente y tal. Y yo me siento un poco perseguido. Yo tengo mi propio It Follows.
No me lo puedo creer. Sí, sí. Esta conversación es mi propio It Follows también.
Pues mira, si quieres descubrir mi It Follows, búscate un audio que es de Blockbuster, de la serie Blockbuster.
Vale.
A ver si lo puedo soltar.
Venga.
Bueno, como siempre, tengo la película perfecta para animarte. Traigo un montón de pelis buenísimas sobre rupturas, Olvídate de mí, Alta fidelidad y si te sientes muy friki, Midsommar.
¿Qué? Estoy hasta ahí ya.
Lo tienes, o sea, hasta en la sopa.
Me pongo una serie, y el otro día me pongo esta serie a ver qué tal es y sale el pavo este que trabaja en el videoclub. Ajá. O sea, la historia de un...
Pero no he dicho ninguna mala crítica, ¿eh? Me parecen muy buenas películas para cuando te dejan, ¿eh? Alta fidelidad es una de mis películas favoritas.
Ojo, han afinado ahí. Lo que pasa es que, claro, yo estaba mirando la serie tan tranquilo y de repente suelta lo de Midsommar y digo, ya está. Es mi Follows, o sea, es la película que me persigue.
Sí, es verdad.
Me persigue y no sé qué hacer.
Bueno, pues vamos a ver, olvídalo, ¿vale? Porque
Lo dejo estar.
No, yo lo que te digo es que cuando te pase esas cosas, utiliza otro bucle. ¿Qué? Mejor. Acuérdate que te ha tocado 100 pavos. Que te han tocado 100 pavos en la Lotería Nacional.
De verdad, que me toques de cañas.
Efectivamente. O sea, que olvídate.
Dame una caña que quiero morir. Dí que sí.
Que, oye, que esto...
Dame oxígeno, a ver, ¿qué tienes?
Dame oxígeno. Que vamos ahora a hablarte de... Pues el otro día estuve viendo... The Wire, los capítulos de The Wire, la serie que dicen que es la mejor serie del mundo, y estoy de acuerdo. Lo que pasa es que es muy canción triste de Hill Street, pero llevada a una cuota mejor. Pero me recuerda muchísimo a Canción triste de Hill Street. Muchísimo me recuerda.
Joder, yo me tragué esa serie doblada cuando era canijillo. Pues fines de semana, lo vi todo.
Pues si te os gustó Canción triste de Hill Street, o sea, yo creo que The Wire os va a volver locos. O sea, os va a encantar. Está en HBO.
Policíaco total, ¿no?
Policíaco total y todo el entramado rarísimo que hay, maravillosa. O sea, ahí os lo digo. Bueno, Guille, cuéntanos tú, ahora te toca a ti. Cuéntame.
Pues vamos a ver. He seguido con esto que te gusta tanto, uh-huh, que es que vea películas del Planeta de los Simios.
No, por favor, otra vez. No.
Sí, otra vez.
¿Cuándo va a acabar
entonces
esto?
Nada. Bueno, pues más tarda que no te queda, lo que te rondaré, morena. Pues resulta que nada, dándole una vuelta, El Planeta de los Simios,
¿sí?
Regreso al Planeta de los Simios. ¿Y qué tenemos esta semana?
¿Sí?
Huida del Planeta de los Simios.
No me lo puedo creer.
Entonces, sí. Entonces resulta... resulta que yo estaba muy triste, porque las dos primeras, hasta la mitad, se parecen un montón.
Ajá.
Y resulta que me puse esta, pues eso. Estoy siguiendo la historia, pero cronológicamente... O sea, no del estreno, sino de cómo se desarrollan los hechos en la historia, ¿no?
Ok.
Entonces, esta tercera, Escape del Planeta de los Simios, viene justo después de lo que sucedió en la segunda, que es que unos humanos radioactivos que adoran una bomba atómica detonan la bomba atómica.
Madre.
Revientan la Tierra y resulta que tres chimpancés escapan en una nave espacial y caen en la Tierra en 1972.
Madre mía.
Entonces, ¿qué pasa? Que hay un pequeño choque, porque se encuentran en la Tierra en 1972 cuando ellos vienen del año 3000 y pico.
Claro. Y entonces se encuentran con todos.
Se encuentran con que ellos son los estudiados, cuando normalmente son los simios los que estudian a los...
Oye, pues me parece interesante.
Claro, entonces les dan una vuelta. Me ha resultado un poquito rechinante. Lo que menos me ha gustado es que, quizás por la época, ¿no?, en la que se grabó la peli, que era el 71, es más comedia que las otras dos, pero de bromillas un poquito como
pasadas
de niño de 15
vuelta,
años.
Sí.
un poquillo.
Venga.
Entonces, bueno, lo mejor de la peli es cómo. Es cómo. Te tengo una sorpresa para el final.
Venga, vale.
Lo mejor de esta peli es que cómo el gobierno, los científicos, se ponen a estudiar a los monos. Entonces resulta que cuando ya tienen un poco visto qué es lo que ha pasado con estos seres que han llegado a la Tierra,
ajá,
el científico que del gobierno que está a cargo de la investigación va a la televisión a explicarlo.
No.
Entonces vamos a soltar el corte 1,
¿vale?,
para que se te siente un poco el estómago y ver de qué va esto.
Vale.
Doctor, si no recuerdo mal, cuando usted preguntó al simio macho de dónde procedían, la hembra replicó, de su futuro.
Sí.
¿Cree usted eso?
Por supuesto, creo que es la única explicación.
Bueno, esa explicación requiere una nueva explicación.
Creo que el tiempo solo puede ser entendido plenamente por un observador que posea el don divino de la regresión infinita.
¿Podría explicarnos eso de la regresión infinita?
Telecine dentro. Será un placer hacerlo. En realidad he venido
preparado
para ello. He aquí la pintura de un paisaje. El artista que pintó ese cuadro se dice, aquí falta algo. ¿Qué es? Soy yo mismo como parte del paisaje que he pintado. Y mentalmente da un paso atrás o regresa y pinta un cuadro del artista pintando un cuadro del paisaje.
¿Cómo?
Vale, bueno.
Me he quedado como el Windows.
Bueno, pues lo he cortado porque llegados a este punto empieza, o sea, después de todo lo que ha dicho, yo no sé si tú te has quedado realmente con algo, con esencia, ¿no?
Sí, me he enterado.
Bueno, pues entonces, para terminar de liarla, vamos a soltar el corte 2 de remate.
Un cuadro del artista que pinta un cuadro, del artista que pinta un cuadro, del artista que pinta un cuadro, del artista que está pintando el paisaje.
O sea que la regresión infinita se produce
en el momento en que nuestro artista ha regresado al punto infinito y él mismo forma parte del paisaje que pintó. Y es ambas cosas, observador y observado. Un conductor en la senda A podría matarse y en la senda B sobrevivir, de lo que se deduce que aquel que cambia de senda cambia su futuro. Por ello no resulta disparatado creer que en los oscuros y turbulentos pasillos del espacio exterior el impacto de algún lejano desastre planetario o galáctico haya arrojado a los simios de su presente al nuestro.
Sin duda es el reportaje más increíble que jamás les he ofrecido. Al parecer la inteligencia y el humor de los llamados simionautas...
Ya,
hola,
fin.
Hola, es muy fuerte, ¿no? Esto que me estás contando.
Bueno, pues yo he llegado a la conclusión, Inma, sí, de que la última frase del científico lo habría explicado todo sin haberle dado tanta vuelta. O sea, simplemente como ha habido un accidente en el espacio-tiempo y han llegado ahí, ¿no?
Es que nosotros ya estamos acostumbrados a ese rollo, al bucle temporal, pero en el 70 en el 72 no, todavía no sabían cómo explicarlo. Sí, yo lo entiendo. Claro.
Pero lo mejor de todo es que tú, yo te he guardado una sorpresa para el final.
A ver, cuéntame.
De esta peli, porque tú eres treki.
Yo soy treki, sí, muy treki.
Tú eres treki total. Mm. Que vamos, que no tienes ni idea. Entonces, resulta que cuando están investigando, cuando los científicos del gobierno están investigando a los simios, yo me quedé con la cara de un científico y digo, ¿quién es este? ¿Y quién es este? Y de repente me cago en 10. Pues resulta que es un actor que se llama Jason Evers,
ajá,
del que habíamos hablado en La cabeza que no podía morir.
Es verdad. Otra vez ha salido él. Esto es otro It Follows.
Claro, esto es otro It Follows. Entonces me pongo a mirarlo y tal, y resulta que bueno, pues que sí, el papel que hace es el de científico investigador,
ajá,
del gobierno, y le intenté darle una vuelta más. Y resulta, pues, que digo, a ver, este hombre, ¿qué ha podido hacer o dónde ha podido estar? Y resulta que interpretó a Rael, un jefe científico de la raza de los Escalosians, en la serie original de Star Trek.
Sí, me acuerdo.
Bueno, pues ha hecho de científico que yo sepa ya en las tres únicas pelis en las que yo le he visto.
Va de científico. Me dice, necesitamos un científico. Evers.
Claro, necesitamos un tío que tenga cara de científico. Llama Jason.
Claro.
Pero aquí no acaba la cosa. Aquí no acaba la cosa. Porque resulta que llegando al final de la película, Ricardo Montalbán.
Hombre.
Nuestro querido Ricardo Montalbán. Bueno, pues es un feriante que aparece en Huida del planeta de los simios.
Claro, claro.
¿Y dónde aparece Ricardo Montalbán que te pueda ser así notorio?
Pues hombre, con ese pecho lobo.
Pues en la ira de Khan, en una de las películas de Star Trek.
Hombre, por favor.
Está todo conectado.
Perdóname, que Benedict Cumberbatch.
María Inmaculada.
Benedict Cumberbatch no llevó ningún escote. Eso ya me tocó los huevos en el Star Trek nuevo. Que el Khan nuevo es que... no. Es muy Steve Jobs.
Es muy señorito.
Y ahí, Montalbano, claro, con ese escotazo, con ese pelo pecho.
Claro, es que pasas de un domador de tigre, prácticamente, como Ricardo Montalbán.
Eso es.
A lo que dices tú, a un informático, sí, dices, Steve Jobs. Hostia, esto me pilla un poco contramano.
Sí, sí, de verdad.
Pero bueno, entonces me hizo mucha gracia esta convención de conjunción de planetas, ¿no? Que digo, hostia, se lo voy a contar a Inma, que es un poquito trekkie, a ver si le hace ilusión.
Sí, pues muchas gracias. Sí. Todo lo que sea de Star Trek, a mí dámelo en vena. O sea, me lo veo todo.
Yo solo quiero decirte que ya tengo preparada la cuarta película del Planeta de los Simios. Así que ahí queda eso.
De verdad, en serio.
Ya tengo preparada.
¿Qué he hecho yo para merecerme esto, de verdad? Contigo.
Pues nada, haberte buscado otro compi de podcast.
Bueno, pues
haber estudiado.
Pues vamos ahora a. Nos dejó una crónica de libros, la devoradora de libros.
¡Toma, Isa!
Y vamos a escucharlo, que para eso la pagamos, ¿no?
Venga, pues dale.
Porque la pagas tú, ¿no?
No,
deciros tú. Que me he leído una novelita aparte de La Rueda del Tiempo esta semana, la de Ricardino, que es la obra póstuma de Andrea Caglinieri. Ya sabes que han echado el último episodio de Montalbano y esta era su novela póstuma. Y digo, pues me voy a leerla porque tengo que saber qué es lo que pasa después. Y bueno, si alguno es fan de verdad, que no se la lea. El caso es súper chulo. El caso es como todos los chulos, como todos los casos de Montalbano, que están muy bien planteados y están muy interesantes. Lo que yo creo que o la escribió mucho antes, y no sé, no tengo ni idea, pero vamos, yo recomiendo que si tú eres fan de Montalbano, no te la leas. Y bueno, pues nada, así que ya os iré comentando La Rueda del Tiempo como voy, como la he retomado. La verdad es que me ha venido muy bien tener ese respiro. Pero ojo, qué rabia porque la... No, vamos, la de Ricardino, pues me ha decepcionado un poco. Que espero que os haya servido esto, mi grabación. Y como películas de terror, bueno, podía yo estar aquí hablando 7 años. Un beso a los petricores.
Pues ahí lo tenemos. Ahí
un besazo, qué gordo. Ahí nos ha dejado después. Le hemos podido rescatarla. Sí, la teníamos ahí un poquito olvidada. Sí, sí. Pero esta semana págale tú, que yo no llevo suelto.
Vale. Escucha, que también nos han felicitado. ¿Queréis oírlo? Ya, hablando de la devoradora de libros.
También, pues dale.
Venga, ahí.
¡Feliz Navidad, petricores! Estoy ahora mismo, bueno, ya veis, en plena fiesta. Así que he parado un momentito, no sé si me oiréis muy bien. Pero nada, que lo paséis muy bien todo el mundo, entre familia, con los cuñados, o con los amiguetes, o quien con vuestros gatos, que también se lo merecen. Un besito grande.
Oye, pues está muy bien, ¿no?
¡Ay, qué bueno! ¡Qué ilusión!
Hasta borrachos nos llaman, coño.
Sí, le da igual. Ya hay confianza.
En fin. Pues nada, ahí tenemos también nuestra felicitación de la Isa. Que felices fiestas a todos. Y bueno, ya vamos a ir terminando. Guille, nos queda una cosita tuya que tenemos.
Y nada, pues que resulta, sí, pues es que he descubierto, no sé si conoces, Inma, Agente Carter, una serie de Disney Plus.
Me encanta.
De Marvel, ¿no?
Sí, me encanta,
bueno,
me encanta.
Pues, ¿qué te mola? ¿Te mola la serie?
Me gusta mucho. Ella lo hace muy bien.
Joder, es buena, ¿verdad, la tía?
Ella lo hace muy bien.
Joder, está, y está, no está fenomenal.
Y pues, no está hiper delgada, que eso es, me encanta. O sea, seguro que tiene una 40. Me... O sea, no tiene una 36, pero tiene una 40, bueno, ¿sabes?
Pues al final tú fíjate que todas las actrices que llegan diferentes terminan pasando por, quizá por seguir comiendo. Claro. Nunca, es una paradoja.
Hay que comer.
Pero yo la sigo por Instagram y está a la mitad. Pero en Agente Carter es una cosa mala.
Que es que los años 40.
Como actualmente.
A ver, ya, que los años 40 se llevaban las mujeres más redonditas, ¿eh? Las delgaditas no se llevaban en esa época, ¿eh?
Pero nada, para nada.
Cero.
Para nada. Y entonces, además, por la cara, por la actitud, por todo, o sea, por el físico, la tía, bueno, pues ya sabéis que Peggy Carter, después de acabar la guerra y de que ha perdido al Capitán América, porque viene ahí de esta movida, pues está trabajando. Esto me lo he apuntado porque no sabía si me iba a acordar. Trabaja en la Reserva Científica Estratégica en Nueva York.
Chale.
Pero claro, todos son tíos en aquella época, imagínate. Uh-huh. La desprecian, la tienen como si para poner cafés.
Claro, y atiende el teléfono.
Y cuando es una tía muy válida, puede hacer cualquier cosa, y resulta que conoce a Howard Stark, que es el padre de Tony Stark, el padre de Iron Man.
Que es un pieza.
Que, wow, un pieza. Yo no sé quién es peor, si el padre o el hijo. O sea, está muy bien llevado el personaje. Y entonces conoce a Howard Stark y se convierte en una especie de agente doble, porque está trabajando para la reserva y al mismo tiempo está ayudando a Howard Stark. Uh-huh. Hasta el punto de que lo ayuda en un momento en el que Howard está jodido y te nombran a ti, tía.
No. Pues
y te nombran a ti. Dale al play.
Tu aparecer de forma inesperada no ha sido tu mejor plan.
¿Y dónde puedo esconderme?
Que Dios me ayude. La primera a la derecha.
¿Conduce?
Aparcan.
Ah, el Griffith. ¿Cómo está Miriam?
Es que al final me va a tener que quedar con el nombre de Miriam, por favor, ¿eh?
Esto, no, esto a Petricor, amigos. Digo, joder, anda en el clavo.
O sea, desde que Monty se equivocó dos veces de llamarme Inma, me llamó Miriam, o sea, ya es una lacra esto, por favor. Bueno, me da igual.
Bueno, no, pero si la cosa... La cosa es que yo veo con mucha frecuencia a mi madre y la llamo por teléfono y tal, y me dice, oye, ¿qué tal el Petricor? Digo, muy bien. ¿Y Miriam? Digo, pues también, muy bien. Cabrón. ¿Sabes qué?
Un beso.
Nada, yo creo que estás ya capacitada para llevar el peso de ese nombre.
No, ya está, no hay problema, ¿eh? No hay problema.
Yo creo que sí.
No tengo ningún problema en cambiarme de apodo otra vez, no hay problema. Ya estoy acostumbradísimo.
Bueno.
Bueno, oye, ¿qué vas a hacer en Navidades, nene?
Pues nada, o sea, estamos grabando ya, vamos a ver, a orillas del día de Nochebuena, y nada, juntarnos con la familia, tomarnos todas las cervecitas y todos los champanes que podamos y divertirnos muchísimo, que es lo que espero que hagas tú.
¿Y ya tienes menú y todo?
¿Menú? Pues menú no tengo menú, o sea, tengo he comprado un panetone de limón y se acabó, lo he quitado ahí como que sí.
Madre mía.
Y poco más, pero menú no, porque me lo ponen. O sea, este año voy de señorito.
¿Vas de señorito?
De señorito total. Voy a comérmelo y a bebérmelo todo.
Pues
se acabó.
Mañana es sábado y mañana es el único día en que puedo pecar. Pecar en Coca-Cola, pecar en patatas fritas, pecar en cosas que no puedo comer en toda la semana. Porque no es que
¿te lo permites el día?
Sí, o sea, un día a la semana... dejo de ser sana y de ponerme hasta las trancas de patata frita hecha por mí, por supuesto, y voy a hacerme mañana unos huevos fritos con patatas fritas y con una cabeza de ajos cortaditos, que eso no se lo salta un jeta, ¿no?
¡Qué hambre! A estas horas no me digas eso, que no, o sea, me puedo meter
eso
en la
cocina. Es lo que voy a comer y a cenar y a desayunar mañana.
O sea, vas a estar todo el día a base de la sartenaca,
a base de patatas.
¿Qué
fritas?
¿Te vas a hacer?
No, o sea, vas a alucinar. Voy a acabar de patatas hasta las trancas.
Oh, pues mira, disfruta.
Sí.
Pásatelo bien. Da besitos a todo el mundo, sobre todo a Inés.
Sí, ahí además.
Y quiero mandarle un besito a toda la gente que durante todo este año y pico
ha estado
echándonos una mano, especialmente pues a los que han venido o han participado más directamente.
Es verdad, un besito muy grande a los Rafas, a Monty, a Manu, a toda la gente que ha entrado y que nos ha ayudado a hacer el Petricor. Maravilloso.
Claro, a todos los que nos habéis perdido cinco minutitos en echarnos una mano, sí, hacer algo, os mandamos un beso, pasar unas fiestas estupendas y suscribiros, coño.
Cabrones, suscribiros.
Que sí, que os ayudamos y luego pasa lo que pasa.
Sí, sí. Oigo mucho Petricor, pero no me suscribo. Soy un
tengo que seguir trabajando por 1000 euros. Suscríbete. Que son 0 euros.
Guille,
la, la, la.
Guille. Feliz Navidad.
Feliz Navidad, guapa.
Muah. Adiós,
pasadlo bien, sin vergüenzas.